Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, hermanos y amigos radioyentes. En esta tarde estamos aquí en representación de mi amigo y pastor José Oscar Martínez, ya que por asuntos personales pues el querido pastor no puede estar aquí esta tarde, pero estamos nosotros, ¿verdad?, para hacer la voluntad del Todopoderoso. Vamos a estar trayendo una enseñanza, un corto mensaje que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 6, y estaremos leyendo el versículo 19 al 21. Así que estamos buscando la palabra en Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21. Pero en lo que la hacha va y viene, como dice el campesino, nuestra iglesia está ubicada en el barrio Callejones de este hermoso pueblo de Lares. Estamos ubicados cerca de la 454, aproximadamente en el kilómetro 1.3. Allí hay una entrada y al subir la entradita, pues a mano izquierda se encuentra el templo, el lugar donde nuestro Padre Celestial, pues, ha escogido para que le adoremos allí. Si usted no tiene un lugar de adoración, usted puede hacer nuestra congregación o nuestro templo su casa de adoración. Los horarios de servicio son como siguen. Los martes comenzamos a las 7, oración, seguido de los estudios bíblicos para niños, jóvenes y adultos. Los jueves, comenzando a las 8 de la mañana, tenemos nuestro ayuno congregacional aproximadamente hasta el mediodía. Y los viernes tenemos servicios alternados de asociación de niños, de jóvenes, de damas, de caballeros y servicios misioneros. Los domingos nuestro servicio comienza a las 10 de la mañana, servicio de adoración y alabanza, seguido de el mensaje evangelístico. Si usted no tiene una congregación o un lugar donde usted se pueda congregar y esté buscando una casa de adoración, haga nuestro templo, nuestra casa de oración, su lugar de oración. Los teléfonos aquí en la emisora serían a llamar, sería el 787-897-1200. Al finalizar este mensaje, pues estaremos orando por todas aquellas personas que sientan la necesidad de oración. Haremos una oración en conjunto para todos. Vámonos al mensaje de esta tarde, que como les dije, se encuentra en Mateo 6, capítulo 6 y el versículo 19. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Padre, te damos gracias por esta palabra que ha sido leída. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por este evangelio de poder y salvación que Él nos trajo. Padre, en esta tarde enviamos tu palabra como una red, la echamos. Tu palabra no tornará atrás vacía, porque ella irá y hará el trabajo para el cual ha sido enviada. Padre, te pedimos que en esta tarde tu maravilloso, poderoso y majestuoso Espíritu Santo toque cada corazón, cada terreno donde haya necesidad de salvación y sanación, que Él en esta tarde toque y que esta palabra, esta semilla, quede sembrada allí y que germine y dé fruto y fruto en abundancia para la gloria y la honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a estar tocando varios pasajes bíblicos. Los tengo aquí en mi libreta de apunte anotado y estaremos compartiendo con ustedes un mensaje que lleva por título Un gran tesoro, y el tema que vamos a tratar de desarrollar es tesoro. En estos días venía de Atillo con mi esposa y me llamó mi querido pastor y me dice: Pedro, ¿qué vas a hacer el jueves? Le dije: pues pastor, no tengo nada planeado por ahora. Me dice, ¿será posible que puedas ir a la emisora el jueves y lleves un mensaje porque no puedo estar allí, tengo unos asuntos que atender? Y le dije, claro, pastor, seguro que sí, encantado de la vida, alabado sea Dios por eso. Y llegué a mi casa y comencé a meditar y le dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo lleve? Porque yo me puedo sentar aquí 1 o 2 horas y hablarle a usted de un montón de cosas, ¿verdad? Y usted recibir palabras de hombre. Pero a mí me gusta que sea el Espíritu quien me guíe siempre que me dan una oportunidad para exponer la palabra o un mensaje. Y comencé a hablar con el Espíritu Santo. Le dije, Espíritu Santo, guíame a lo que tú quieres que tu pueblo oiga. Porque tú conoces la necesidad del pueblo. Yo no conozco la necesidad del ser humano, pero Dios conoce todas las cosas. Y guiado por el Espíritu me dice, toma tu libreta de apuntes, Biblia y bolígrafo y sentémonos. Y comencé a orar primeramente por el título de esta exhortación. Y él me dice, lo vas a titular Un Gran Tesoro. Y el tema es tesoro. Y hay una porción en Mateo capítulo 13 que te quiero leer rapidito. El versículo 44 dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo, luego viene y compra ese campo. Aleluya. Si fuéramos a darle una definición, ¿verdad?, terrenal a la palabra o el concepto tesoro, podemos decir que es una concentración de riquezas, ya sea de dinero, de piedras preciosas, de joyas o de obras de arte, ¿verdad? Eso podría ser un tesoro. Las naciones de este mundo, muchas de ellas han acumulado grandes tesoros monetarios. Y para los líderes de esas naciones, ese acceso financiero es un gran tesoro para ellos y lo celan con mucho cuidado, ¿verdad? Hay personas que han sido bien exitosas en la vida y han logrado tener grandes empresas y han acumulado grandes tesoros. Y hay gente, pues, que han sido exitosos y en negocios y cosas así y tienen cosas que ellos consideran tesoros. Pero fíjate que la palabra nos dice en Mateo capítulo 6 que no acumules tesoros en la tierra. Que no nos afanemos tanto por tratar o querer tener grandes tesoros aquí, porque esos tesoros aquí, pues, o uno parte, uno se muere, el tesoro se queda aquí. Viene otro y se lo disfruta, ¿verdad? Y no está mal o no es un pecado ser una persona de negocio y tener posesiones, porque usted puede ser exitoso en la vida, pudo haber estudiado quizás una carrera en bienes raíces o administrador de empresa y ser una persona exitosa en eso y tener una empresa y acumular tesoro. Tener un tesoro no es un pecado, ¿verdad? Pero dice el Señor que no nos esmeremos tanto por querer acumular tesoros en la tierra, que tratemos más bien de querer hacer estos tesoros celestiales. Y dice también el capítulo 13 de Mateo que el reino de los cielos es semejante a un campo donde había un tesoro escondido y un hombre lo encontró. Dice que fue luego y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Alabado sea Dios. Pregunto yo, ¿qué hay en tu vida o qué tienes en tu posesión o bajo tu control, lo cual tú consideras tan valioso y tan importante que si te lo quitan o lo pierdes, sentiría gran tristeza o aflicción? Te va ahora a analizarse usted mismo, hacer un análisis, qué es lo que usted tiene o qué hay en su posesión que usted ha adquirido a través de los años que usted considera un tesoro. Pregunto, ¿será tu casa? ¿Acaso tu casa se ha convertido en tu tesoro? ¿Tu carro se ha convertido en tu tesoro? ¿Tu cuenta de banco es tu tesoro? Quizás sean tus hijos, tus nietos, puede ser que sean tus propiedades. Quizás tu carrera universitaria o quizás la posición social que tú sostienes. Hay mucha gente que dedica mucho tiempo a sus estudios, se afanan por sus estudios, logran, son exitosos, tienen una buena carrera universitaria y ponen su trabajo en primer lugar y se afanan y se esmeran todo por su trabajo. Muchas veces yo he escuchado personas decir, mi tesoro son mis hijos, mi tesoro son mis nietos. Hay gente que dice, a mí que me toquen todo, menos los hijos, menos los nietos, menos la familia, porque ahí es en donde está el corazón de esa persona. O sea, Jesús dijo que donde estuviera tu tesoro, iba a estar tu corazón. Entonces nosotros como personas, como seres humanos, tenemos que examinarlo. El apóstol Pablo dijo que nosotros constantemente debemos examinarlo para ver qué se encuentra dentro de nosotros. El mismo Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. También la palabra dice que engañoso más que todas las cosas es el corazón, ¿verdad? Pero dice que en donde está tu tesoro va a estar tu corazón, porque va a estar tu mente, va a estar ahí. ¿Cuál de estas cosas tú considerarías tu tesoro? Pregunto porque Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. En Mateo, el capítulo 19, los versículos 16 al 21, nos narra de una historia. Sabemos que Jesús caminó por Israel, por todas partes, y hasta uno de los pueblos cercanos a Israel salió a predicar y llevaba el Evangelio. Pero en el capítulo 19 de Mateo, vemos que hay un joven que se acerca a Jesús. Aparentemente, pues ya este joven lo había escuchado probablemente predicar del reino de los cielos y de la salvación que solo Dios puede dar. Y se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Jesús le contesta, le dice, bueno, que guardara la ley y todas estas cosas. Y él le dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús viene y le dice, bueno, pues vete, toma todos tus bienes, véndelos, repártelo a los pobres y sígueme. Pero dice que este joven se alejó entristecido. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en sus posesiones. Porque sus posesiones eran su tesoro, ¿verdad? No sé si quizás la Biblia nos dice que si las adquirió de sus padres, si las adquirió de sus abuelos. Dice que tenía posesiones. Pudo haber sido que las heredara, ¿verdad? Pero la palabra no especifica. O que las comprara. No dice cómo las adquirió, pero dice que las tenía. ¿Cuáles eran esas posesiones? Tampoco dicen cuáles eran. Pudieron haber sido casas que tuviera para rentar, para alquiler, quizás negocios de comida. Porque los restaurantes no son de ahora, de estos días. Los restaurantes vienen desde antaño, que se hacían comida y se vendían. Los apartamentos para la renta, eso no surgió ahora, eso viene desde los tiempos desde antes de Cristo, que la gente viajaba de un lugar a otro y rentaban posadas para quedarse. O sea que pudo haber tenido casas que rentaba, quizás tiendas de ropa, quizás restaurantes, pero aparentemente su corazón estaba en las posesiones que tenía. Aparentemente esas eran sus tesoros y se entristeció cuando el Señor le dijo, toma lo que tiene y véndelo. Y nosotros, si tuviéramos que tomar hoy en día lo que tenemos y venderlo para darlo a los pobres, ¿estaríamos dispuestos? ¿Estaríamos dispuestos a vender todo lo que poseemos para dárselo a los pobres y seguir al Señor? Dice la palabra que en donde está tu tesoro, estará tu corazón. Y comenzamos hablando y diciendo que el título de esta predicación es Un Gran Tesoro. Y que el tema es tesoro. En los tiempos de Moisés, la palabra nos dice que Dios ordenó a Moisés hacer un tabernáculo. Le dio todas las específicas medidas, cómo hacerlo, los colores que se iban a usar, el material que se iba a usar. Dios le dijo a Moisés exactamente cómo hacer ese tabernáculo. Y la palabra nos enseña que el Señor descendía a ese tabernáculo y moraba en el lugar santísimo, y allí hablaba con Moisés y se manifestaba al pueblo. Hoy en día, Dios no quiere morar ni mora en tabernáculos hechos por hombres. Dios quiere morar en nuestros corazones. ¿Y cómo va a morar en nuestros corazones? morará en nuestros corazones en el personaje del Espíritu Santo. Hay denominaciones que no toman en consideración el personaje del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es real, es un personaje. El Espíritu Santo es Dios manifestado. Y no voy a nombrar, ¿verdad? No voy a traer nombres al aire, ¿verdad? Pero hay denominaciones por ahí que no toman en consideración la existencia del Espíritu Santo. No creen que es real. Y Jesús nos habla mucho del Espíritu Santo en la palabra. El Espíritu Santo es real. Es un ser vivo, ¿ok? Así como tenemos Dios Padre, tenemos Dios Hijo y tenemos la existencia del Espíritu Santo. Y en los tiempos de Moisés, Dios descendía, como dijimos, moraba venía al tabernáculo y de allí se manifestaba, pero luego volvía y se iba. Ahora, Dios quiere morar en el ser humano a través del personaje del Espíritu Santo. Quiere morar en nuestros corazones. El Evangelio de Juan, el capítulo 14, tenemos un pasaje bíblico donde Jesús está hablando con sus discípulos y esta conversación toma lugar antes del Señor ascender al cielo. Y el Señor le dice a ellos, hablando con sus discípulos, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ok? O sea, Jesús estaba en la tierra y yo a veces hablando con mi esposa, ¿verdad? Le digo a mi esposa, le digo, wow, qué privilegio tuvieron los apóstoles y tuvieron aquellas personas que pudieron ver a Cristo cara a cara, palparlo, hablar con Él, ¿verdad? Compartir con Él, cenar con Él, estar a su lado. Y eso fue algo maravilloso. Yo le digo a veces a mi esposa, digo, pensando en eso, pues está escudriñando la palabra y hablábamos sobre esas cosas y decimos, wow, cuando yo le digo a mi esposa, cuando Cristo hablaba, cuando Jesús hablaba y se comunicaba con la gente que estaba a su lado, esa palabra que salía de la boca del Señor era impactante, era una cosa maravillosa. Era una cosa extraordinaria, esa gente, verlo, los discípulos que estuvieron al lado de él, los que pudieron hasta acostarse. Mañana yo le decía a mi esposa, le decía, ponte a pensar, le decía yo a ella, en ese pasaje bíblico de cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro. El olor ya salía, que le dijeron, maestro, ya hasta huele. Y Jesús le dijo, quita la piedra. Y le dice, solamente le dijo, Lázaro, sal fuera. Y yo pensaba, yo decía, ponte a meditar cómo la sangre comenzó a fluir nuevamente por ese cuerpo, sangre que ya se había podrido. Dice que ya estaba descomponiendo el cuerpo, probablemente había hasta gusanos allí ya, cómo ese corazón comenzó a funcionar. Cómo la piel comenzó a regresar a su normalidad, la sangre se limpió, toda bacteria que había allí desapareció y Lázaro estaban allí, aquel mal olor se fue del aire. Amado amigo y amado hermano, ese es del clase de Dios que yo quiero hablarte en esta tarde, de un Dios vivo y de estado emocional. Yo no sé por lo que tú estés pasando, porque aún el pueblo de Dios pasa por muchas aflicciones y momentos de angustia, porque el mismo apóstol Pedro dijo en menester que por muchas aflicciones y angustia entremos al reino de Dios. Pensando que cuando lleguen ahí, pues todos sus problemas se van a desaparecer. Pues a mí me dicen que esto es un Cristo que sana, salve, que viene pronto. Ahí me dicen que Dios es un Dios de amor. Ahí me dicen que Dios todo lo puede. Pues yo estoy seguro que si yo voy a la casa del Señor, todo lo que yo estoy sufriendo y padeciendo se va a desaparecer. Yo no digo que Dios no lo pueda hacer, claro que sí. Si estás enfermo, te puede sanar al instante, como hizo con Lázaro. Si tienes aflicciones, te las puede quitar también. Pero a veces pensamos que porque como somos cristianos, pues yo no puedo sufrir. Situaciones difíciles a mi vida, todo tiene que ser un camino de rosa, todo tiene que ser de gozo. Por ejemplo, a los mismos apóstoles que sufrieron todos muerte, con excepción de Juan, todos tuvieron muertes violentas. En el nombre de Jesús surgían milagros, surgían liberaciones y gente se salvaba. Después de que era Saulo que tuvo el llamado del Señor, ha de padecer este por mi causa. ¿Entiendes? A Pablo no se le hizo fácil. Si usted lee las epístolas del apóstol Pablo, usted puede ver que él sufrió mucho. Lo apedrearon al punto en una ocasión que lo dieron por muerto. Fíjate si le dieron muchas pedradas, que lo dieron por muerto, tirado al piso y lo dejaron. Pero no, ahí no terminó la cajera evangelística de Pablo. Y siguió predicando el evangelio. Y se siguió salvando gente al punto donde fue a parar a Roma. Y sabemos que fue decapitado en Roma, ¿verdad? Pero, ¿sufrió o no sufrió el apóstol Pablo? Sufrió mucho. Lo decapitaron. Sufrió una muerte terrible. Pero no negó a Cristo. Y así la palabra, tenemos muchos mártires en la palabra. Hombres y aún hasta mujeres que padecieron por causa del evangelio de Cristo y no renunciaron a su fe, se convirtieron en los mártires. Que un mártir no es nada más y nada menos que una persona que muere y sufre por su fe. Y estos hombres sufrieron y murieron por su fe, pero no negaron a Cristo. Cójase por ejemplo a Policarpo, un hombre ya mayor de edad. Cuando lo fueron a gestar, le dijeron: mira, Policarpo, lo único que tú tienes que hacer es negar a ese Cristo. Mira qué fácil te lo ponemos, qué sencillo. Solo cuando te llevemos allí al magistrado y te pregunten, tú niegas a ese Cristo y te van a dejar ir y te vas para tu casa. Y Policarpo lo miró y dice: mira, ningún mal me ha hecho mi Señor todo este tiempo y ahora me voy a ir a negarlo. Entonces, nosotros no somos los nenes lindos. La generación de ahora no es la generación linda. Más, escuche bien, yo a veces le digo a las personas que este es el evangelio ahora de las papas, que estamos en las papas. Yo hablo a veces con mi hermano pastor, el hermano Cali, y le digo: pastor, estamos en las papas en estos días. Templos con aire acondicionado, sillas bien acoginadas. Los templos no quedan lejos de las casas a veces, que en menos de 2 minutos llegas al templo. Aire acondicionado para que estés cómodo. Entonces, aquella gente no lo tuvo así de fácil al principio. Muchos de ellos tienen que caminar hasta llegar al templo. Otros sufrieron muertes violentas. A otros, por ejemplo, como para el tiempo de Nerón y de otros emperadores, los echaban a los leones, ¿okay? Los quemaban con antorchas encendidas. Pero esa gente no se quitaron. El mexicano dice: no te jaje, ¿verdad? No te quites. Esa gente no se quitaron, no se rajaron, siguieron hacia adelante. Y murieron por la causa, murieron por aquella fe que ellos habían adoptado y habían creído, por ese Cristo. Entonces nosotros hoy en día, porque se nos pincha un dedo, o porque se nos pincha la llanta del carro, pues ya no queremos ir a la iglesia. O porque llegamos al templo y acostumbro a estacionarme aquí, pero me llegué unos minutos tarde, pues estacionó otro, pues ya me voy a molestar y me voy para casa, porque ahí es donde yo pongo mi carro y mi carro tiene que ir ahí. Y como mi carro no lo puedo poner, me voy para casa. O cuando entro al templo, como llegué un poquito tarde, pues el lugar donde acostumbro a sentarme, llegó otra persona y se sentó. Pues mira, no, yo me siento ahí. Pues mira, yo llegué y me senté, ahora tú te vas a tener que sentar allá. Pues no, me voy para casa. O sea, ¿dónde está la madurez espiritual de muchas personas hoy en día? Tenemos que ser cristianos maduros. Los pampes espirituales hay que botarlos. O sea, ya no somos niños de botella de leche. Tenemos que crecer en el evangelio de Cristo y tenemos que madurar. Y las cosas de niños, las niñeces y las tonterías, mire, deje eso atrás. Ya usted es nueva criatura en Cristo Jesús. Yo no sé a quién Dios te levanta mañana, ¿verdad? Pero me desvío un poquito por ahí del tema, pero el tema es tesoro. ¿Qué hay en nuestra vida o qué hay en tu vida que yo lo valoro tanto, que lo tengo considerado como un tesoro y no estaría dispuesto a dejarlo ir? Porque el tesoro más grande que cualquier persona pueda tener o que mi corazón pueda estar es Dios, es el Espíritu Santo. Ahora mismo, en estos momentos, el tesoro más grande que cualquier persona pueda buscar en la tierra y querer adquirirlo es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Okay. Jesús dijo, ¿verdad? Diéndonos a la palabra, estábamos predicando bajo el tema un gran tesoro. Y digo que estamos aquí trayendo este mensaje porque yo siento que Él anda conmigo, el Espíritu Santo anda conmigo, porque Él fue el que me dijo, mira, llévale el mensaje del tesoro escondido y dile a esta gente que yo soy el tesoro que todo ser humano debe de estar buscando hoy en día en la tierra. ¿Okay? Estamos viviendo tiempos bien difíciles, hermano, y necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Okay? Hay países y hay lugares en otros sitios y países donde las personas los están matando, los cristianos los están matando por seguir y creer en el Evangelio de Cristo. A nosotros aún no nos ha llegado ese momento, ¿verdad? Y es ahora. Fíjese lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Ok. Pablo nos habla y nos dice que el Espíritu Santo es quien nos sella para el día de la redención. El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 14, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Jesús le dice que el mundo no le conoce ni le recibe, ¿verdad? Y como dije al principio, que hay denominaciones que no creen en la existencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien me da mi testimonio, quien me hace entender, quien me da conocimiento y quien me revela la verdad de Cristo en la cruz. Es el Espíritu Santo. Por eso es que la palabra dice que la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder y salvación. ¿Okay? El Espíritu Santo es menester tenerlo para entender el verdadero propósito de Cristo en la cruz. Mucha gente no cree en Dios. Mucha gente no cree en Dios. Hay gente que son, ¿verdad? Son ateos. Esos son los ateos, los que no creen en Dios, no creen en la existencia de un Dios. Le creen que usted y yo y todos los demás estamos aquí por pura coincidencia, porque supuestamente según la ciencia que hubo un bang en el universo y después de ese gran bang, pues surgió la luz, surgieron las galaxias y los planetas y todo lo demás. Pero si usted lee la palabra y si usted escudriña la Biblia, usted se da cuenta que no estamos aquí por pura coincidencia. Somos la creación de un Dios vivo y de poder, de un Dios de amor. Somos la creación de un Dios que existe. Somos imagen y semejanza de ese Dios. No somos una coincidencia en el universo. Y hay otros por ahí que dicen que aparte de nosotros, que hay otros seres que existen en otras galaxias, que nos están visitando, que vienen y que van, y que hay vida en otras galaxias. Bueno, si hubiera vida en otras galaxias, yo creo que la palabra, la escritura me lo hubiera dicho. ¿Okay? La única vida que hay en otro lugar es allá donde está papá. En el reino divino, ahí sí hay vida. ¿Verdad? Y si ellos creen que esas cositas que ven por el aire, que son seres de otros planetas, pues más le vale que se pongan a leer la Biblia, porque en una ocasión yo cuestioné a Dios sobre eso, Yo le dije, Señor, ahí hay unos programas por televisión y muestran unas imágenes y hay mucha gente escribiendo libros y diciendo que no estamos solos en el universo. Y puse a hablar con Dios sobre eso. Y yo necesito que tú me reveles a mí, que tú me dejes saber qué es lo que está sucediendo con todo esto. Y mire, la palabra dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas ocultas son de Dios y que las reveladas son para nosotros. Y si Dios quiere que tú sepas, el Espíritu de Dios te lo va a revelar. Y ayunando y hablando con Dios, el Espíritu Santo me dice, mira, hijo, el universo está dividido en la fuerza divina y en la fuerza satánica. Satanás se llevó una tercera parte de los ángeles del cielo y se dispersó por el universo. Está la galaxia ubicada, está flotando por todos esos planetas, por ahí está Satanás. Y Satanás tiene un poder que le fue dado, me dijo, y lo está usando. Y esas visitas de que la gente ven por ahí a la tierra de unas naves que vienen y van, eso no es de ahora. Eso viene desde antes de los tiempos de Cristo. Y Satanás siempre se ha dedicado a engañar a la humanidad y busca cómo engañarla. Entonces, la palabra dice que por cuanto no han creído a la verdad, se les permitió el espíritu de error tomar dominio de ellos. Y eso que la gente está viendo y eso con quien se están comunicando ciertas personas no son seres que habitan en otra galaxia creado por Dios. Es el mismo reino satánico. Para que lo sepa, hermano. Mucha gente no se atreve a hablar de estas cosas, ¿verdad? Pero es la realidad. Es la realidad. Satanás ha estado engañando a la humanidad por cientos y cientos de años. Y los de hoy en día no son una excepción. Los siguen engañando iguales. Hay gente que yo les he escuchado hablar y dicen, estoy esperando que lleguen los extraterrestres para que me lleven para irme con él. Y yo sí, yo me voy, le digo, yo me voy con el omnipotente me voy yo. Porque Cristo dijo que venía a buscarnos. El Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo. Y aquí, dijo él, yo me voy a preparar lugar. Y cuando ese lugar esté preparado, dijo él, yo mismo, dijo él, descenderé para que en donde yo esté, vosotros estéis conmigo, dijo el Señor. Y él no es un hombre para mentir. Y Dios no miente. Y el Señor dijo que él volvería. Aunque él se fue, y como dice su palabra, que nos dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo, es el que está con nosotros hoy en día. Y Jesús dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Enviaré, el Padre va a enviar a vosotros el Consolador en mi nombre. Y es necesario que todos tengamos al Espíritu Santo. Y hay gente que dice, pero ¿cómo yo hago para tener al Espíritu Santo conmigo? Mire, amado hermano, amigo que me estás escuchando, muy fácil. Invítalo a tu vida. Invítalo a que entre. Llámalo. Llama al Espíritu Santo para que venga a tu vida. Cuando yo tengo la oportunidad de ministrarle a la gente y compartir con ellos la palabra, me dicen, pero que es que como yo voy a saber que si eso es cierto o no es cierto. Entonces yo le digo, mira, cuando tú ores, invoca la presencia del Espíritu Santo. Que venga a tu vida. Dile que tú quieres que Él venga a tu vida y que Él sea el Señor de tu vida aquí en la tierra. Que Él te guíe. Porque Él jamás y nunca, el Espíritu Santo jamás y nunca te va a mentir. Jamás y nunca te va a guiar por un camino o una senda errónea. ¿Ok? Y Él es nuestro mejor amigo terrenal. El Espíritu Santo es quien concientiza al ser humano de pecado. Ese es el que te dice, yo no sé si a usted le ha pasado eso, ¿verdad? El que te dice, no lo diga, no lo haga. Mira, vete, pide perdón, arrepiéntete de esto. Ese es el Espíritu Santo. A veces la persona pues baila a hacer algo y siente esa inquietud tan grande que le llega y le dice, calla, no lo diga, no le diga eso. O no hagas eso, que eso no le agrada a Dios. Pues entonces ese es el Espíritu Santo. Muchas veces las personas pues somos humanos, ¿verdad? Y dentro de nuestra humanidad, uno como persona pues, puede bajo un momento de coraje decirle algo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le dice, vete y pide perdón, vete y arregla eso, o vete y arreglate con fulano o arreglate con fulana. Lo que pasa en muchas ocasiones es que, mira, aunque el Espíritu Santo inquieta a la gente, mucha gente resiste. que Él estaría con nosotros y que Él nos guiaría y que Él nos revelaría las cosas de Jesús a nosotros. Ese es el tesoro. Espíritu Santo, Dios manifestado en este mundo, en el personaje del Espíritu Santo. Cuando yo me convertí al Evangelio de Cristo, porque yo sabía que había un Dios, y había el verdadero propósito de Jesús, de Cristo en la cruz, no lo entendía y no me lo habían explicado tampoco, ¿verdad? Luego entro a ser adulto, me caso y me voy para Estados Unidos y allá y todavía yo no había descendido las aguas a bautizarme, yo estaba recién convertido al Evangelio de Cristo. Y el Espíritu Santo me bautizó a mí antes de yo descender a las aguas. Hermano, yo lo había invitado a mi vida, visítame, revélate a mi vida, quiero conocerte. Y el Espíritu Santo vino y hizo precisamente eso. Vino sobre mí y me bautizó. Mañana le dice al hermano pastor, yo estoy un poquito confundida, le dice, como este hermano que apenas lleva con nosotros, no sé si eran como 7 o 8 meses, entre Dios hace como Él quiere y al Señor le plació manifestarse en mi vida. Así de ese momento. Pero mire, invítelo a su vida. Que si usted lo hace, y esa verdad es Cristo Jesús. El Espíritu Santo es quien te va a llevar a escudriñar la palabra. El Espíritu Santo es quien te va a revelar la palabra. Él te la va a enseñar. Te va a... Si no has recibido al Espíritu Santo, pídelo. Con el Espíritu Santo en tu vida, habla con Él y dile que tú quieres que Él sea el Señor de tu vida. Tómalo como ese gran tesoro aquí en la tierra y no nos hagamos tanto de tesoros materiales, hagámonos mejor tesoros espirituales y ese tesoro que sea Él. Okay. El Espíritu Santo. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 14, Pablo le dijo que él no cesaba de orar por ellos. Pablo le dijo que los llevaba en sus oraciones todo el tiempo, ¿verdad? Dice Pablo, le decía, mire, una cosa yo hago, que yo no ceso de llevarlos a ustedes en mis oraciones ante la presencia de Dios Padre, para que la misericordia de Dios Padre sea tan grande que venga a vosotros manifestada en el personaje del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le revele a ustedes el verdadero significado y el verdadero propósito de Cristo en la cruz. Así fue como Pablo le habló a los Efesios, ¿verdad? Le digo, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios el Espíritu Santo es el paracleto que nos da a conocer, a creer y a comprender el verdadero propósito de Cristo en la cruz. Es el paracleto que nos revela el propósito de Cristo. Él es quien nos da a conocer lo que nosotros necesitamos conocer. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios manifestado. Es fuerte, es toda sabiduría. El Espíritu Espíritu Santo es un ser con sentimiento. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Y qué es contristar? Entristecer, afligir o acongojar. O sea, la palabra dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre por cuanto este es carne. Mire, el ser humano hace resistencia a veces. A veces hacemos resistencia, ¿verdad? A las cosas, como dije al principio, que a veces una persona va a hacer algo y el espíritu le dice, mira, no lo haga. Y la persona, no, es que yo lo quiero hacer, es que lo voy a hacer. O sea, eso es resistir, eso es contristar al Espíritu de Dios. Otras veces el Espíritu le dice, vete y arréglate con fulano. No, que venga él donde mí, que me pida perdón. O sea, el orgullo es tan grande que prefiero seguir que siga creciendo mi orgullo y ese ego dentro de mí a querer ceder a la voluntad de Dios y decir, sí, Señor, yo voy a pedir perdón, yo voy a arreglar todo esto. Entonces, como no damos cabida a que el Espíritu Santo nos guíe, lo entristecemos. Se contrista conmigo. No, mire, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Cuando estábamos en el mundo, éramos carnales. Cuando estábamos allá, éramos carnales. Y como éramos carnales, pensábamos como carnales, actuábamos como carnales y nos manifestábamos como carnales. Pero ahora estamos acá. Ahora somos de Cristo. Ahora tenemos que ser espirituales. Y tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No podemos querer servirle a Dios y querer las cosas de Dios, pero querer vivir una vida como un mundano. No, o sea, no se puede, no. Hay que darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas y pedirle que sea Él el que día a día nos guíe. Hay que vivir un día a la vez, un día a la vez, y que ese día sea guiado por el Espíritu Santo. Él es real. Yo escuché una vez un ministro decir, yo he ido a iglesias donde tienen al Espíritu Santo engavetado. No, hermano. Cuando los servicios comienzan, el primero que hay que invitar ahí es al Espíritu Santo. Señor, voy para tu casa. Señor, vamos a estar allí, pero necesitamos, como dijo Moisés, nosotros vamos para allá para que tú estés con nosotros. ¿Entiendes? Vamos a la casa del Señor, pero el Señor, manifiéstate aquí. Espíritu Santo, manifiéstate. Porque el Espíritu Santo es quien salva. El Espíritu Santo es quien sella. El Espíritu Santo es quien prepara al creyente para ese viaje que ha de ser. Porque vamos a hacer un viaje. Y hace poco prediqué bajo el tema el viaje eterno, porque hay un viaje y es eterno. Y dependiendo cómo nosotros vivamos nuestra vida aquí en este lugar, en esta tierra, es donde se va a decidir en dónde vamos a pasar esa eternidad. Y podemos pasar una eternidad en un lugar de gozo, de paz, de armonía, sin sufrimiento, pero también se puede pasar una eternidad en un lugar de sufrimiento eternamente. Y una persona una vez me dijo, pero es que si Dios es un Dios de amor, ¿cómo Dios, siendo un Dios de amor, envía a la gente a un lugar de sufrimiento? ¿Y sabe qué? Dios no envía a nadie a un lugar de sufrimiento. Cada quien encuentra su lugar o su llegada a ese sitio conforme a su conducta. Nosotros somos los que decidimos para dónde vamos a ir. ¿Entiendes? Yo decido para dónde yo quiero. Yo tengo libre albedrío. Todo ser humano tiene libre albedrío. Y ese albedrío es que Dios nos dio a nosotros, como quien dice, mira, yo te amo tanto que te doy hasta libre albedrío para que tú decidas si me quieres servir o si no me quieres servir. Si quieres venir a mí o si no quieres venir a mí. Nosotros no somos esclavos, ¿verdad? Somos criaturas libres. Dios nos hizo libres. Lo que esclaviza al ser humano es el pecado. La palabra dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿ok? Y viene un día, van a llegar unos juicios, viene una hora donde todo ser humano tiene que padecer y compadecer ante la presencia de Dios, para allí, conforme a lo que hagamos hecho en esta vida, se nos va a dar lo que nos hemos ganado. Si nos arrepentimos y buscamos, creemos en Dios y buscamos a ese Dios y le servimos a ese Dios y pedimos a ese Espíritu Santo que nos guíe y que nos lleve a la presencia, pues mira, por ahí que vamos a ir. Pero si nos hacemos duros e incrédulos, porque mira, que la carne le encanta las cosas del mundo. La carne le encanta las cosas del mundo. Pero tu alma y tu espíritu fueron creadas y fueron diseñadas para saber que hay un creador y que hay un Dios, y tu alma y tu espíritu gimen y quieren buscar la presencia de ese Dios. Por eso es que tenemos esa lucha tan fuerte entre el cuerpo, la carne y el espíritu. Entonces el espíritu te dice, vámonos para la casa del Señor por la carne, y dice, ay, estoy cansado, ay, para allá no, ay, tú vas a creer en esas plamplinas. ¿Entiendes? ¿Qué habla la gente? Porque hay una lucha interna. Si la carne es más fuerte, pues te va a vencer la carne, pero si tú alimentas al espíritu, el espíritu va a crecer y va a vencer la carne. Entonces, pues, mire, con el Espíritu Santo podemos vencer la carne. Con el Espíritu Santo puede tener la carne sometida a la obediencia en Cristo Jesús. Y es necesario tenerlo a Él. Y sabes que hay gente que dicen, ah, que yo, la vida ha sido tan fuerte conmigo que ni amigos tengo. Pues déjame decirle algo a las personas que piensan así. El Espíritu Santo quiere ser tu mejor amigo terrenal. Y ese amigo jamás y nunca te va a fallar. Podemos tener amigos aquí en la tierra, pero en algún momento dado nos defraudan o nos fallan. O esas muchas amistades se quiebran, se rompen y se van cada quien por su lado. Pero el Espíritu Santo, que es tu mejor amigo terrenal, nunca te va a defraudar. Él nunca te va a abandonar. Nosotros, el ser humano, es quien le da la espalda a Dios. Dios nunca le daba la espalda al hombre. Dios nunca, desde que lo crió, le daba la espalda al hombre. Siempre ha estado ahí. Dios siempre quiso tener una relación directa con el hombre. Si usted busca la palabra en Génesis, dice que Dios descendía al Edén y hablaba con Adán. Mira qué hermosura. Papá venía y hablaba con él. Caminaba, se paseaba por el Edén con Adán. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido una relación cercana al hombre. El pecado fue lo que separó al hombre de Dios. El pecado. Y para eso fue que vino Cristo a la tierra. Para subyugar ese pecado. Cristo vino para enseñarnos a nosotros que no todo estaba perdido. Que sí hay vida eterna y hay redención a través de Él. Que es solo cuestión de creer. A nosotros, mira, el trabajo más grande lo hizo Jesús, que fue tomar nuestro lugar en la cruz. El trabajo más fuerte lo hizo el Señor, cargando aquel madero, aquella cruz, crucificándolo. Lo azotaron, lo crucificaron, ¿okay? Lo golpearon. Ahora, Él venció la muerte, resucitó. Entonces, a nosotros lo que nos resta es creer. Creer. Él dijo, ten fe y cree. Jesús dijo, creer en Dios, creer en mí, porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Él venció por nosotros. Ya Él hizo lo más fuerte. A nosotros lo que nos toca es creer. Creer nada más, tener fe. Sí, Señor, yo creo en ti, yo creo que tú eres real. Yo no te he visto, pero sé que tú eres real, te siento. Yo no he visto a tu Espíritu Santo, pero sé que Él es real. Mire, en esta tarde, amado amigo, invite al Espíritu Santo a su vida, ¿ok? Él quiere ser tu mejor amigo terrenal. Mire lo que dice Lucas, la palabra nos dice en Lucas, estamos por concluir. La palabra dice en Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Fíjate, solo dice la palabra, no lo digo yo. Primero te estaba diciendo que lo pidiera y que le invitará a tu vida. Ahora el Señor nos dice en Lucas que si el ser humano, siendo una persona de malos sentimientos, le sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos cuando la piden, vuestro Padre Celestial que está en el cielo, que es todo santo y santidad, ¿cuánto más Él no nos va a dar a nosotros el Espíritu Santo si lo pedimos? Así que pídalo, que Él te lo va a dar, ¿ok? Y el Espíritu Santo es quien nos capacita. Mira, Hechos 1:8 dice, cuando Él llegue, te dará poder, Él te va a capacitar, te dará valor y sabiduría para que seas testigo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, Él nos va a llenar de poder y de valor para llevar este evangelio de poder y salvación a aquellas personas que no lo tengan, para que testifiquemos de las grandezas de Cristo en nuestras vidas. Él te va a dar el espíritu de valor, y ese espíritu se llama Espíritu Santo, ¿ok? Así que el Espíritu Santo quiere ser tu mejor amigo terrenal. Al principio dimos un número telefónico aquí, creo que es el 787-897-1200. Si usted quiere que ese Espíritu Santo lo visite esta noche a usted, o esta tarde, en donde quiera que usted esté, si usted quiere que el Espíritu Santo sea quien lo guíe a usted por la tierra, Si usted verdaderamente quiere una relación con Él, llame, que vamos a estar orando por usted, para que el Espíritu Santo te visite, para que te bautice, para que te bautice. Él fue quien bautizó a los discípulos cuando estaban allá en el aposento alto. Jesús les dijo, suban al aposento y esperen allí la promesa. Y cuando descendió, fue repartido en lenguas de fuego. Así que, amado amigo, amado hermano, estamos aquí para orar por usted. Acuérdese que el gran tesoro que usted tiene que estar buscando se llama Espíritu Santo, ¿ok? Y aquí tenemos un listado de personas que llamaron. Vamos a estar orando por José Camacho, Alicia y esposa, señora Rodríguez Pagán, Saúl Rodríguez Pagán, y vamos a orar por Elba Feliciano, Lilian Cardona, Ramón Nieve, Grisel Vega, Carmen Lidia López, Luz Vega y por mi amada esposa Mayra Vega. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos al trono de la gracia para que el Padre Celestial, que es tan bueno, tan amoroso y que todo lo perdona, porque no hay cosa todavía que el hombre haya hecho y que Dios no esté dispuesto a perdonar. Vamos a presentarnos al trono de la gracia. Padre, venimos ante tu trono en el nombre que es sobre todo nombre. Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Padre, el trabajo más grande lo hizo tu Hijo tomando nuestro lugar en la cruz, cargando aquella cruz, recibiendo aquellos golpes, aquella flagelación que con cada cantazo que le daban le arrancaban la piel de sus espaldas. Luego lo crucificaron con clavos, traspasaron sus manos y sus pies con clavos. Le pusieron una corona de espinas, lo abofetearon, lo escupieron, lo golpearon al punto que su rostro era irreconocible. Él tomó y Él hizo el trabajo más pesado y más grande. A nosotros nos resta creer. Nosotros sabemos que tú eres un Padre bueno, porque Jesús dijo, bueno hay uno solo, vuestro Padre que está en el cielo, dijo Jesús. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú envíes tu promesa, ese Espíritu Santo del cual habla tu palabra, que es para nosotros, para los creyentes, que Él nos guíe por el tiempo que nos resta aquí en la tierra, que seamos guiados por tu Santo Espíritu, que Él nos ilumine, que nos dé valor para tomar las decisiones correctas, las decisiones que a ti te agradan, Padre amado. Y te pido, Padre de la gloria, que si en esta hora cualquiera de estas personas que haya llamado tenga alguna condición médica, que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, por aquella sangre preciosa, nosotros confesamos que esas condiciones médicas se van, que toda enfermedad es cancelada y anulada en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra tuya, en el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, pues hasta aquí mi participación en esta tarde. Creo que he dejado con ustedes lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón y en mis labios. Vuelvo y les repito que nuestra iglesia está ubicada en la 454, en el kilómetro 1.3, en el barrio Callejones de este hermoso pueblo de Lares, y las puertas de nuestra congregación están abiertas para usted. Si usted no tiene un lugar de adoración, no tiene una casa donde usted pueda congregarse, visítenos, que allí hay un grupo de hermanos que lo van a recibir con los brazos abiertos y estaremos dispuestos a estar orando por usted. Visítenos los domingos, comenzamos a las 10, el culto de adoración y alabanza. Que Dios me los guarde, Dios me los cuide, y hacia adelante en Cristo.
Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.